Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 13. Si no lo tiene, ponga mucha, mucha atención. Dice así, Pablo está hablando y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Okay? Oremos. Señor, hemos leído una sección de tu palabra que es complicada, yo lo sé. Hemos leído una sección de tu palabra que no es fácil de entender. Pero tu espíritu está aquí, en este lugar, en esta mañana. Y mis hermanos han puesto su fe en ti. Por eso yo te pido que en esta mañana abran nuestro entendimiento y nos permitas comprender lo que tu palabra nos enseña. Que abran nuestro corazón y nos des un espíritu humilde para recibir tu enseñanza. Y una mente lista para entender, y un corazón dispuesto para obedecer. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos. ¿Cuántos se quedaron así como, qué es lo que acabo de leer? No entendí. Ok, hermano, no se preocupe. Vea, eso sí le voy a pedir que ponga mucha atención, hermano. Deje que los niños sean niños, como siempre le digo. Usted ponga mucha atención. Hermanos, qué terrible es ver a las personas que uno ama alejarse de Dios, ¿cierto? Las personas que uno vio crecer, las personas con las que uno crece, sobre todo cuando son parte de la familia de uno. Y sobre todo cuando esos familiares de uno o amigos cercanos, personas que uno ama, sobre todo cuando hemos visto que ellos han visto la gloria de Dios. Cuando sabemos que ellos han experimentado el poder de Dios, han gustado la gracia de Dios, pero ahora le están dando la espalda. Y eso es dolorosísimo, hermano. Es súper triste. No sé si usted tiene familiares o amigos así. Yo tengo. Esto es lo que Pablo está hablando acá, básicamente. Pablo está diciendo, tengo un dolor en mi corazón profundo, una tristeza, porque veo a mis hermanos en la carne, es decir, a los judíos, darle la espalda al Mesías. Veo a los judíos rechazar a Cristo. Y ellos son mis hermanos en la carne y me duele tanto verlos rechazar a Cristo que yo estaría dispuesto a irme al infierno por ellos. Eso es lo que dice Pablo. Dice Pablo en el versículo 3, yo mismo desearía ser anatema, separado de Cristo. Anatema significa maldito. Yo estoy dispuesto a dar mi salvación por mis hermanos judíos, pero así no funciona la cosa. Entonces, hermano, es triste cuando uno ama a alguien y lo ve apartarse de Dios, rechazar a Cristo. Ahora, Pablo está triste, pero Pablo se consuela en una verdad que es maravillosa. Pablo no se queda triste, porque hay un consuelo para él, hay una verdad que es superior al dolor que él siente. Pero hay que reconocer que el dolor es presente, el dolor está ahí. Que hay muchos judíos que han rechazado a Cristo. ¿Por qué? Es porque lo que vimos la semana anterior. es que todos los hombres, no importa de dónde vengan, no importa su etnia, ni el país de donde vengan, ni el color de su piel, ni el idioma que hablen, todos los hombres están separados de Dios y son hostiles hacia Dios, ¿cierto? Todos los hombres están en un estado de depravación radical, por lo tanto no pueden escoger a Dios. Es más, todos los hombres son esclavos del pecado, son esclavos de su carne, son esclavos del mundo y son esclavos de Satanás, de acuerdo a lo que Pablo mismo dice en Efesios. ¿Okay? Y eso incluye a los judíos. Eso incluye a cualquier nación, de hecho. Pero también incluye a los judíos, que son los herederos de las promesas, los descendientes de Abraham, ¿cierto? Y Pablo, hablando de esta realidad universal del pecado, también nos dice de que Dios, incluso de entre los judíos que Dios escogió para ser su nación étnica, incluso de entre esa nación Dios escogió a otro pueblo especial para ser no solamente una nación étnica, sino que ser hijos de Dios espiritualmente. Y es donde Pablo dice, no todos los israelitas son israelitas. Está hablando en sentido figurado, ¿cierto? No todos los que son israelitas en la carne son israelitas en el espíritu, sino aquellos que Dios ha llamado. ¿Está conmigo? Y eso pasa en todas las naciones. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es el consuelo de Pablo. Y Pablo nos da un ejemplo acá con dos personas que nacieron exactamente en las mismas circunstancias, del mismo padre, de la misma madre, e incluso son descendientes de Abraham, son los nietos directos de Abraham. Está hablando de Jacob y Esaú, hermano, y nacieron tan en las mismas circunstancias que son gemelos. Ellos dos son gemelos, Jacob y Esaú. Y Esaú nació primero y Jacob nació agarrado del talón, ¿cierto? Porque dentro del vientre estaban peleando por la primogenitura, eso es lo que dice la Biblia, que había una batalla dentro del vientre de Rebeca y Rebeca preguntaba, ¿pero qué es esto? Y Dios le dice, hay dos naciones dentro de ti, pero el mayor servirá al menor. Y eso es lo que nos dice Pablo. Estos dos eran hijos del mismo patriarca Isaac. Nacieron el mismo día, casi al mismo tiempo, pero Dios escogió a uno sobre el otro. Y lo escogió antes de que ellos nacieran, para que fuera evidente que Dios escoge no de acuerdo a lo que hicieron ellos, sino que de acuerdo a su voluntad. Y esto es lo que le quiero hablar hoy, hermanos, sobre la elección incondicional de Dios, que es el segundo punto del calvinismo, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Las doctrinas de la gracia. El primero es la depravación total y el segundo es la elección incondicional de Dios. Dios escoge de acuerdo a su voluntad para salvar. Hermano, lo que les voy a enseñar hoy es motivo de ofensa, incluso dentro de la iglesia cristiana. A muy pocos cristianos les gusta. Le voy a contar un testimonio. Escuche. Usted sabe que yo crecí en una iglesia pentecostal. Y las iglesias pentecostales por lo general no creen en estas cosas que yo le estoy enseñando. Son de otra línea que se llama arminianismo. ¿Okay? Algún día le voy a explicar lo que es el arminianismo, pero es esencialmente lo opuesto al calvinismo. Entonces, las iglesias pentecostales no creen en la depravación total, tampoco creen en la elección incondicional. Pero somos hermanos. Diferimos en algunas cosas, pero somos hermanos en Cristo. Creemos en lo esencial. Cristo es Dios, Él es el Salvador, y la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. ¿Ok? Entonces somos hermanos. Pero algunos no creen así. Entonces yo crecí en esta iglesia pentecostal y con los años tuve mi cambio, tuve un proceso de transformación teológica. Fui estudiando la Biblia y me di cuenta que las cosas no son así como yo creía. Entonces con toda la convicción, caminé en esta convicción. Pero seguí manteniendo relación con el pastor de la iglesia donde yo crecí. Ahora el pastor parece que no se dio cuenta de mi cambio. Y hace muy poquito tiempo, hace un poquito más de un año, me mandó un mensaje. Yo estuve en su iglesia, de hecho, una de las últimas veces que estuve en Chile. Prediqué ahí, compartí con él. Fue hermoso retomar el contacto con un hombre que yo admiro tanto. Pero cuando se dio cuenta de que yo creo esto, me puso un mensaje, me preguntó: Gonzalo, ¿eres calvinista? ¿Tú crees en las doctrinas de la gracia? ¿Crees en la elección incondicional? ¿Crees en la predestinación? Y yo, obviamente, le dije la verdad: sí, yo creo estas doctrinas, las afirmo, creo que son bíblicas. Esta fue su respuesta, hermanos: hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Porque muchos cristianos se sienten tan ofendidos de estas doctrinas que son capaces de cortar lazos con hermanos en la fe. Porque no les gusta, porque les ofende. Porque déjeme decirle algo, hermanos: si hay doctrinas que humillan al hombre y lo ponen en una posición de total dependencia, son estas doctrinas. Y esto yo se lo dije la semana pasada, ¿cierto? Nos quitan toda la gloria y se la dan toda a Dios. Quitan al hombre del centro de la discusión y pone a Dios nuevamente en el centro de la discusión. Y lo que le voy a decir hoy, hermanos, es motivo de ofensa, incluso dentro de la iglesia cristiana. Y es que Dios escoge a quienes Él salva, y Él salva a quienes escoge. Y cuando Dios escoge a alguien, Él lo va a salvar. Y no hay forma que esa persona no sea salva, porque Dios la escogió, porque Dios no solamente escoge, sino que escoge de manera eficaz. Él es poderoso para salvar, y a Él no se le escapa nadie. Él no pierde ninguna oveja. Ahora usted se estará preguntando tal vez en este momento: bueno, a lo mejor yo no soy un escogido. Eso usted no lo sabe, hermanos. Pero le digo una cosa: los que no son escogidos no se preguntan eso. Los que no son escogidos no les importa. Los que no son escogidos, lo último que se preocupan es si son escogidos o no. Así que si usted está preocupado si es escogido o no, es una buena señal. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, lo que le quiero decir hoy, el mensaje de hoy es este: Dios desde la eternidad escogió incondicionalmente. Escogió incondicionalmente. Es decir, sin condición. Dios escogió sin condición. Dios escogió por su propia soberanía y voluntad. Escogió a algunas personas de entre la multitud de hombres y mujeres radicalmente depravados para salvarlos. Y esta elección se basa solamente en su gracia y tiene como propósito máximo y final glorificarse a sí mismo en aquellos que Él salvó. ¿Sabe por qué Dios lo escogió a usted? Para glorificarse, y lo vamos a ver más adelante. Pero hoy quiero hablarles de esta doctrina, la doctrina de la elección incondicional. Ahora, ¿por qué tanta gente se ofende con esta doctrina? ¿Por qué un pastor es capaz de decirle a un hermano en la fe: hasta aquí llegamos, yo no puedo tener comunión con usted si usted me dice que cree esto? Porque la ven desde un ángulo equivocado, hermanos. Ven esta doctrina desde el ángulo equivocado. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que va caminando por la calle y usted ve a alguien y usted lo reconoce y lo ve y lo saluda y la persona no lo saluda de vuelta? Y después se acerca un poco más y se da cuenta que no era de la persona que usted creía. Y qué vergüenza, ¿cierto? La vio de un ángulo equivocado. Usted pensaba que eso era, pero no era. Y esto es lo que pasa con tantos hermanos. Ven esta doctrina a la distancia y ven algo que no es. Pues lo que quiero hoy es que veamos esta doctrina desde el ángulo correcto, para que contemplemos toda su belleza. Y no solamente eso, sino que una vez que entendamos lo que esto significa, la elección incondicional de Dios, caigamos de cabeza al suelo en gratitud. En gratitud y en glorificación a Dios, hermanos. Porque la doctrina produce adoración. Escuchen lo que acabo de decir, hermanos. La teología, la doctrina, la enseñanza bíblica produce un fruto en el corazón del cristiano. Y ese fruto es adoración. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de esta doctrina, de la elección incondicional. Y voy a darle algunos fundamentos bíblicos, pero también le voy a dar algunas objeciones que el mundo levanta en contra, bueno, el mundo, algunos cristianos levantan en contra de esta doctrina. Hay objeciones en contra de esta doctrina. Le voy a dar primero los fundamentos bíblicos. Lo primero que le quiero decir, hermanos, es que Dios escoge. Dios escoge. Dios siempre escoge. Es Él quien escoge. En Génesis 6 vemos que Dios escoge a Noé y a su familia para salvarlos del juicio a través del diluvio, ¿cierto? Dios escogió a Noé. Nos dice claramente el texto que la tierra estaba llena de maldad, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé era igual que el resto del mundo, violento y pecador, pero halló gracia ante los ojos de Dios. Vemos en Génesis 12 que Dios escoge a Abraham. Dios escoge a Abraham para iniciar su pueblo étnico, ¿cierto? El pueblo de Israel. De entre medio de todas estas naciones pecaminosas e idólatras. Dios escogió a Abraham y no escogió a otro. ¿Qué había en Abraham especial? Nada. En Génesis 28 y en Malaquías 1 vemos que Dios escoge a Jacob por sobre Esaú. En Génesis 49 vemos que Dios escoge a la tribu de Judá para ser la tribu a través de la cual Dios iba a levantar el rey. Y no solamente eso, sino que escogió a la tribu de Judá para ser la tribu por medio de la cual el Mesías iba a venir. Dios escogió, tenía 12 tribus para escoger y escogió una. La tribu de Judá. Pero vemos que también escogió a la tribu de Leví para ser la tribu sacerdotal, para ser la tribu intercesora. Lo vemos eso en Éxodo 28, en Éxodo 29, en Levítico 8. También vemos en 1 Samuel 16 que Dios escogió a un pastor, a David, para ser el pastor de su pueblo. Hermanos, Dios siempre escoge. Y eso la Biblia nos lo muestra sin ningún lugar a dudas. Es Dios quien escoge al hombre y no el hombre escoge a Dios. Y Dios escoge al hombre para cumplir en él sus propósitos. ¿Está conmigo? ¿Están acá? ¿Sí? Y así como Dios escoge a los hombres para cumplir a través de ellos sus propósitos, también Dios escoge a los hombres para salvarlos. Para efectuar en ellos su salvación. Ahora, la pregunta es, ¿con qué motivo? ¿Qué motiva a Dios salvar al hombre? ¿Qué motiva a Dios escoger a uno y no escoger a otro? ¿Con qué motivo Dios lo escogió a usted? ¿Qué lo motivó a él a escogerlo a usted y no escoger a otra persona? El texto nos dice en el versículo 13 la razón, y es el amor de Dios. Dice, Jacob, amé. Y Esaú aborrecí. Es el amor, es la voluntad, es la gracia de Dios lo que mueve a Dios a escoger a una persona. No es nada que provenga desde el hombre, sino que es todo lo que Dios es. Dios le dice a Israel, Israel, te amo. Israel le pregunta a Dios de vuelta, ¿por qué me amas? Y Dios le dice a Israel, Israel, te amo porque te amo. Sí, Señor. Israel, Jacob, te amo porque te amo. Pueblo mío, yo te escogí. Y esto lo vemos a través de toda la Escritura, no solamente con el pueblo de Israel, sino que con individuos. En Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dice a Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y este te conocí, hermano, no es que Dios aprendió y dijo, oh, ahí está Jeremías, mucho gusto. No, él lo conoció, lo amó. Esta palabra es yada en el hebreo, yada. Y yada significa, te conocí íntimamente, te amé, ¿cierto? Ese conocimiento de Dios no es un conocimiento cognitivo. Porque, hermanos, yo conozco a Carlos Alvarado. ¿Ok? Yo lo conozco. Sé quién es él. Pero no es lo mismo decir yo conozco a Carlos Alvarado, decir yo conozco a Rachel Córdoba. ¿Cierto? Rachel Córdoba es mi esposa. A ella yo la conozco. Y eso es lo que está diciendo Dios acá, Jeremías. Antes de que yo te formase, te conocí, te amé íntimamente. Yo sé quién es Carlos Alvarado, el presidente. Bueno, sé poco de él porque se esconde mucho, pero no aparece, ¿dónde está? Pero conozco a mi esposa, conozco sus miradas, conozco sus sonrisas, sé cuando está molesta. Y también la conozco en intimidad, hermanos. Tenemos dos hermosos hijos y todos sabemos acá cómo se hacen los hijos. No vamos a hacer los locos, ¿cierto? Ese tipo de conocimiento también implica eso. Intimidad. Y Dios le dice al profeta, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré, te aparté, te puse por profeta a las naciones, te escogí. Dios escoge. Dios escoge, hermanos. Eso es clarísimo. Sin ningún lugar a dudas, Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo para mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Vea, Dios me apartó, dice Pablo, desde el vientre materno. Dios me escogió. Si yo estoy aquí hoy, es porque Dios me escogió. ¿Y por qué me escogió? Porque Él tuvo a bien escogerme, dice Pablo. En otras palabras, y en buen tico, porque le dio la gana. ¿Escuchas a esa gente? Generalmente lo dicen en mal tono, ¿cierto? ¿Y usted por qué hace eso? Porque me da la gana. Es como una expresión despectiva. Pero Dios dice, no, me dio la gana bendecirte. La gente que dice eso generalmente lo que quiere decir, ¿qué tengo que darle yo explicaciones a usted porque yo hago las cosas, ¿cierto? Algo similar Dios nos está diciendo, yo no necesito justificar mis acciones, yo soy Dios, me dio la gana de bendecirte, así que cállate y recibe mis bendiciones. Qué hermoso, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a un Dios que es todo lo contrario. Yo te pongo pruebas sobre ti, así que cállate y recibe las pruebas, recibe las maldiciones, recibe los sufrimientos. No, 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 Dios no está diciendo acá, cállate y recibe mis bendiciones. Porque yo quiero bendecirte. El Evangelio de Juan, al puro comienzo, nos dice lo siguiente. Versículo 11, habla algo similar a lo que dice Pablo. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? A su pueblo, a Israel. A la nación que Él escogió, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Estoy en Juan 1.11. El versículo 12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. De dentro de Israel, de fuera de Israel, de donde sea, exactamente lo que dice Pablo. No todos los que son israelitas son hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y eso es una cara de la moneda. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser hijo de Dios? Creer. Pero la otra cara de la moneda, en el versículo 13, Juan nos lo explica muy bien. Dice, estos no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Ok, usted es hijo de Dios porque usted creyó. Pero usted creyó por la voluntad de Dios. Usted nació en espíritu, no por voluntad suya, no por voluntad de alguien más, sino que por la voluntad de Dios, hermano. Hermanos, cuando usted y yo nacimos de nuevo, fue un acto de la voluntad de Dios y solamente de Dios. Y esto lo podemos ver claramente en la naturaleza, hermanos. Esa bebé que está ahí en los brazos de su madre no nació por voluntad de ella. No fue su voluntad venir a la tierra. Es imposible que alguien nazca por su propia voluntad. Y usted no puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Fue la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, el motivo por el cual usted está aquí hoy. Y eso derriba todo orgullo humano. Y por eso es tan ofensivo. No, pero yo hice algo. Yo puse mi fe. Yo pasé adelante. Yo levanté mi mano en la campaña evangelística. Si tú levantaste tu mano en ese momento fue porque el Señor puso por su voluntad el deseo en tu corazón de hacerlo. Porque antes de eso estabas muerto. Estabas muerto. Dios te escogió. Hermanos, escúchame, míreme. Dios lo escogió. Dios lo escogió. Y no le tiene que explicar a nadie. No se basa en las obras humanas. El versículo 11 del capítulo 9 nos dice que Dios escogió a Jacob sobre Esaú antes de que nacieran para que fuera claro y evidente que su elección es conforme a su voluntad. Antes de que hicieran algo bueno, antes de que hicieran algo malo, antes de que usted cayera, Dios determinó enviar a Jesucristo para salvarlo a usted. Antes de que usted pudiera pensar siquiera en caer, ahí estaba el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la elección divina? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a la elección divina? Todo lo que Dios hace con sus santos, con sus escogidos, tiene dos propósitos. Se resume básicamente en dos propósitos. Hay muchos propósitos, hermanos, pero se resume todo en dos propósitos principales. Todo lo que Dios hace es, primero, para su gloria. Es para glorificarse a Él. Efesios capítulo 1 nos dice en tres oportunidades distintas que Dios nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. Le voy a mostrar uno de los ejemplos. Efesios 1:5 dice, nos predestinó, que es otra palabra para nos escogió. ¿Qué significa predestinar? Es destinar desde antemano, ¿cierto? Él nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, ¿conforme a qué? Conforme al beneplácito de su voluntad, es decir, conforme a su deseo. ¿Okay? Nos escogió conforme a su voluntad, exactamente lo que le dije hace un momento, nos eligió conforme a su propio deseo, no conforme a nuestras obras. ¿Pero para qué? El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Es el propósito número uno, que Él sea glorificado en la elección. Pero en segundo lugar, hermanos, y aún más hermoso para nosotros, en este lado del cielo, Dios nos escoge para nuestro beneficio, para bendecirnos, para llenarnos de cosas buenas, para derramar sobre nosotros como una lluvia tropical sus bendiciones. Ahora entiendo, hermano, cómo Dios derrama sus bendiciones. Usted sabe que en Chile no llueve como llueve acá. Y la primera vez que vi llover acá, hermano, aquí en este lado del mundo, le dije, así Dios derrama sus bendiciones sobre sus hijos. Es una lluvia que hasta que duele la cabeza, hermano, de tremendas gotas que caen. Es maravilloso. Quiero que leamos esto juntos. Romanos, vaya conmigo, Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer un pasaje que nos muestra esta realidad de que Dios nos escoge para bendecirnos. Y quiero que si no tiene su Biblia, que lo escuche con mucha atención, cierre sus ojos, no se desconcentre, escuche este pasaje, pero si está leyendo conmigo, léalo con todo el corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, escuche lo que dice, vea conmigo. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Aquellos que son escogidos, seleccionados, predestinados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció nuevamente esa misma palabra, no es que supo de usted, sino que lo amó desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos, mírenme un momento, en un segundo seguiremos leyendo. Dios el Padre nos escogió y nos bendijo, ¿cómo? Nos dio a su Hijo Jesucristo. Y si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿acaso no nos dará todo lo demás si Cristo es lo más grande que existe? ¿Acaso no hemos sido escogidos para recibir toda clase de bendición? Si de Cristo para abajo, hermano, todo es pasajero. Y Dios nos ha dado a Cristo. ¿Acaso no nos dará con Él todas las demás cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios. ¿Quién lo va a acusar a usted, hermanos? ¿Qué dedo mentiroso va a poder apuntarlo a usted? Dios es el que justifica, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos condenados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, en todos estos sufrimientos, en todas estas persecuciones, enfermedades, en todos estos accidentes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el propósito de su elección: estar para siempre unido a Dios por medio de su amor y recibir en Cristo todas las bendiciones que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para usted. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Hermanos, y a veces no podemos ver todas estas bendiciones porque nos rodea un mundo caído, ¿cierto? Las enfermedades, las necesidades. Pero vea, el Señor no nos escogió para estar siempre sanos físicamente. El Señor no nos escogió para que siempre andemos con la cuenta bancaria siempre en azul. El Señor no nos escogió para que siempre tengamos las mejores calificaciones en la escuela, en la universidad, o que siempre nos asciendan a nosotros. El Señor nos escogió para bendecirnos de manera espiritual, para que seamos sal y luz en esta tierra, para que estemos en su presencia y para que le demos gloria. Amén. Va viendo un poco mejor este otro lado de la doctrina de la elección. Ahora, veamos algunas objeciones rápidamente, porque muchos cristianos objetan. ¿Sabes lo que es objetar? ¿Cierto? ¿Has visto en los juicios cuando dicen objeción? El juez dice no al lugar, o dice, no sé, al lugar, no sé, la recibe la objeción. ¿Qué sé yo, hermano? No soy abogado. Y nunca me han metido en un juicio, así que no tengo idea, solo lo he visto en la tele. Pero algunas de las objeciones que se levantan en contra de estas doctrinas es que, y la más famosa de todas, es que esto es injusto. Esto es injusto. ¿Cómo Dios va a escoger a algunos y rechazar a otros? ¿Cierto? ¿Usted estará pensando en esto tal vez? No lo sé, posiblemente. ¿Cómo eso de que Dios escoja a algunos y a otros los rechace? ¿Cómo eso de que Dios ame a Jacob y aborrezca a Esaú? Es injusto. Bueno, hermanos, déjeme decirle, Pablo le leyó el pensamiento a usted. Y Pablo sabía que usted iba a pensar en esto. Y en el versículo 14, él responde a esta objeción. Vea conmigo, versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? A ver, todos ustedes que están leyendo lo que yo estoy diciendo y que están pensando en este momento que esto es injusto, ¿qué? ¿Vamos a levantar una acusación en contra de Dios, de que Dios es injusto? ¿Qué dice Pablo? De ningún modo, de ninguna manera. De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted dirá, pero suave, ¿cómo alguien puede querer ser escogido de Dios y no ser escogido? No, eso no es posible, hermano, porque todos aquellos que quieren estar con Cristo es porque Dios ha puesto el deseo en ellos. Un escogido nunca va a querer estar con Cristo, con el Cristo de la Biblia, obviamente. Hay mucha gente que quiere estar con Cristo, pero con un Cristo que ellos inventaron, como les decía la vez anterior. Versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad, cierto? Mucha gente dice, bueno, entonces ¿cómo Dios va a poder juzgar a las personas si Dios escogió a alguno y a otro lo rechazó? ¿Cómo va a poder juzgar al que rechazó si nunca le dio la oportunidad? Pablo continúa y dice al contrario. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo moldea, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Acaso Dios no tiene derecho de hacer lo que Él desee con su creación? Más aún cuando toda la creación o todos los hombres, los hijos de los hombres, se han rebelado en contra de Él. Y no digo toda la creación, porque no es toda la creación la que se ha rebelado en contra de Dios, es el hombre. Hermano, escuche esto con mucha atención. Dios creó las montañas, las levantó con su voz. Y Dios dijo, hasta ahí. Hasta ahí llegaste, montaña. Y la montaña dijo, sí, Señor. Dios creó las estrellas, los sistemas solares, los soles, los planetas, los puso cada uno en su órbita. Y le dijo, de ahí no te sales. ¿Y qué dijeron los planetas? Sí, Señor. Dios creó el mar y le puso límites y el mar dijo, sí, Señor. Y Dios creó al hombre y le dijo, de ese árbol no comerás. Y el hombre le dijo, yo hago lo que yo quiera. Entonces, en consideración a la rebeldía humana, ¿acaso Dios no tiene derecho a hacer lo que Él quiera con su creación? Otra objeción que otros dicen, bueno, pero es que todos tienen derecho a ser salvados. El texto nos dice que el derecho no descansa sobre el pecador, el derecho descansa sobre Dios de salvar. Él es el que tiene derecho, porque Él es el creador. Hermanos, estamos en una generación que cree que tiene derecho a todo. Es que yo tengo derecho a educación, yo tengo derecho a salud, yo tengo derecho a abortar, yo tengo derecho a divorciarme, yo tengo derecho a abandonar a mis hijos, yo tengo derecho a ser feliz, ¿cierto? Me acuerdo a mi mamá que le encantaba el Puma Rodríguez. Y el Puma Rodríguez cantaba esa canción que nos vendió esta idea de que tengo derecho a ser feliz. Sí, tengo derecho a ser feliz, eso fue lo que me dijo mi papá cuando me abandonó. Eso fue lo que me dijo mi papá cuando yo lo fui a dejar a la puerta de la casa. Hijo, yo tengo derecho a ser feliz, por eso te abandono. Y creemos que tenemos derecho a todo, incluso a salvación. No, hermanos, el derecho no descansa sobre el pecador de ser salvado, el derecho descansa sobre Dios de salvar a quien Él quiera. ¿Está conmigo? ¿Se siente ofendido? ¿No? Ah, ok, qué bueno. Salud. Acá tengo, gracias. Otra objeción muy famosa. Y a lo mejor usted estaba pensando en esta. Sí, Dios predestina. Pero Dios predestina de esta forma. Él vio hacia el futuro. Y Él vio que usted iba a responder positivamente al Evangelio. Y ahí fue como Dios lo predestinó a usted. Esa es una idea muy popular. De que Dios predestinó de acuerdo a su previo conocimiento, como dice Pedro. Pero, insisto, ese previo conocimiento no se trata de que Dios miró hacia el futuro y aprendió algo y dijo, ah, mira, Francisco me va a escoger, entonces yo lo predestino. No, el texto nos dice claramente que Dios nos escogió de acuerdo a su voluntad. Nada que usted o yo hayamos hecho ahora o en el futuro. Y así es como muchas personas se consuelan, es que cómo Dios va a escoger, que cómo Dios va a escoger a alguien y no escoger a otro y les duele, entonces inventan esta idea. Dios miró hacia el futuro, entonces ahí vio que usted lo iba a escoger y entonces Él lo escogió. Porque dicen, Dios no hace excepción de personas. ¿Cierto? La Biblia dice, Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿cómo va a escoger a unos sobre otros? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que Dios no hace excepción de personas? En Hechos capítulo 2, no lo vamos a leer ahora. Pero Pablo está diciendo de que Dios condena y perdona a gente de todas las naciones. Tanto judíos como griegos, como bárbaros, como nicaragüenses, ticos, chilenos. Dios no hace excepción de personas y Dios escoge de entre todas las naciones. Y eso lo vemos en Apocalipsis 7, ¿cierto? Gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación estaban adorando. Dios no hace excepción de personas. De entre todas las naciones, Él escoge. Ahora, otra objeción más. ¿Por qué Dios no los escoge a todos y ya? ¿Cierto? ¿Por qué Dios no los escoge a todos? Y así todos pueden ser salvos. Le voy a decir la primera razón, la más difícil, por la cual Dios permite que algunos sean reprobados, por la cual Dios deja a muchos en su estado de condenación. Voy a leer para usted, no lo busque, voy a leer para usted Isaías capítulo 10. Escuche con mucha atención esto, lo que Dios dice a través del profeta. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice: ¡Ay de Asiria! ¿Se acuerda quién era Asiria, cierto? Asiria era un imperio. Era el imperio que conquistó la nación del norte, Israel. Y era un imperio que venía arrasando con muchas naciones. Eran malos, hermanos. Eran muy malos. Y Dios dice: ¡Ay de Asiria, vara de mi ira! Dios dice que Asiria es la vara de la ira de Dios. Y báculo en cuyas manos está mi indignación. Contra una nación impía la envío, se refiere a Israel. Yo envío a Asiria contra Israel, una nación impía. Contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisetee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Entonces Dios está diciendo: ¡Ay de Asiria! Asiria no lo sabe, pero Asiria es una vara en mi mano, es una herramienta en mi mano para castigar pueblos impíos. Pero ellos no piensan así. Ellos creen que están haciendo su propia voluntad, están haciendo la mía. ¿Okay? Ahora, más adelante, dice el versículo 12, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón y orgullo del rey de Asiria y la ostentación de su altivez. ¿Okay? Una vez que yo haya terminado con Asiria, porque ellos hicieron todo eso en su corazón malvado, pero no sabían que yo lo estaba usando. Cuando terminen de hacer eso, yo los voy a juzgar a ellos. ¿Por qué Dios permite que exista gente reprobada, gente que Dios no ha escogido? Para perfeccionar a los santos. El fuego de la prueba muchas veces viene a través de los no escogidos. Y a través del fuego de la prueba, su santificación es posible. Dios perfecciona su fe a través de los que no han sido escogidos, ¿cierto? Usted dice: ¿por qué tengo el vecino que tengo? ¿Por qué tengo el esposo que tengo? ¿Por qué tengo los compañeros, el jefe que tengo, que no ama al Señor? Tan rebelde. Por su bien, hermanos. Para su santificación. Cuando le empuja, lo jala ahí, le presiona ese botón que a usted le activa el animal que lleva adentro, es para su bien, hermano, para su santificación. Pero también, hermano, Dios reprueba a otros para mostrar su gloria. Romanos capítulo 9, versículo 17, ahí mismo, en ese mismo capítulo, Dios dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Hermanos, Dios es glorificado salvando y condenando, porque cuando salva es glorificado por su gracia y cuando condena es glorificado por su justicia. Por esa razón Dios no los salva a todos, porque como dice Proverbio 16, aún el impío fue hecho para el día malo. Todo Dios lo hizo con su propósito. Última objeción, y esta creo yo que es la más importante de todas. ¿Está conmigo todavía? ¿No los he perdido? ¿Hace sueño? Escucha esto, hermano, y esto quiero que se lo lleve a su casa con todo su corazón. Algunos dicen: bueno, si Dios ya escogió a quienes iba a salvar, entonces ¿para qué vamos a ir a predicar? ¿Cierto? ¿Para qué evangelizar si Dios ya escogió? Y como Dios escoge a aquellos que salva y salva a aquellos que escoge, entonces ¿qué me preocupa a mí salir a predicar si Dios ya escogió salvar? Es una buena pregunta, hermano. Es una buena pregunta. Y le voy a explicar cuál es la respuesta. Dios ha escogido el fin y también ha escogido el medio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice que a Dios le plació salvar mediante la locura de la predicación. Dios no solamente escogió cuál sería el final, el resultado, sino que escogió cómo llevar a cabo el resultado. Y escogió llevar a cabo el resultado a través de la predicación, a través de la exposición de la palabra de Dios. Otra razón más por la cual tenemos que salir a predicar: Jesús en Mateo capítulo 28 dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Yo tengo toda autoridad, por lo tanto, ustedes vayan y prediquen. ¿Por qué tenemos que predicar si usted ya escogió? Porque yo lo estoy mandando. Y porque yo he escogido salvar por medio de la predicación. En Hechos capítulo 18, Pablo está en Corinto y Pablo está desanimado y Dios le dice a través de un sueño, Pablo, no te desanimes, predica, predica y predica, porque yo estoy contigo y porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo ya sé a quienes voy a salvar, por eso tú abre la boca y predica para que yo salve a aquellos que he escogido. No podemos callarnos, hermanos. Mucha gente dice, los calvinistas no creen en el evangelismo. Si usted cree en la predestinación, entonces usted no cree en el evangelismo porque usted cree que Dios va a salvar igual. No, hermanos, no conocen la historia, no conocen la cantidad de misioneros que fueron enviados al mundo por Calvino y por sus discípulos. Los más grandes predicadores evangelistas de la historia han sido calvinistas, hermanos. Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon. Uno de los predicadores contemporáneos más grandes se llama Paul Washer. Y existe hoy, todavía está vivo, hermano. Casi se murió hace poco, pero está vivo todavía. Calvinista. Maestro de la palabra como R.C. Sproul. Y un montón de otros que podría mencionarle, pero usted no tiene idea quiénes son. Pero espero que los pueda conocer algún día, hermanos. Maravillosos maestros de la palabra, evangelistas. Porque entienden que Dios ha escogido, pero también ha escogido cómo escoger. Ese trabalengua medio raro. Hermanos, y las implicaciones, ya para terminar, las implicaciones de esto no son muy complicadas. Si somos escogidos, hermano, usted y yo tenemos que ser las personas más agradecidas. Más agradecidas. No podemos vivir, hermanos, con el ceño fruncido toda la vida. No podemos vivir, hermanos, con la cabeza gacha. No podemos vivir en ansiedad, no podemos vivir en depresión. Podemos sufrir una enfermedad que se llama depresión, pero usted y yo no puede vivir con esta perspectiva tan negativa de la vida, sabiendo que el Dios del universo lo ha escogido a usted. Sabiendo de que Dios ha puesto su mirada sobre usted. Pero no solamente gratitud, sino que también valor, por sobre todo valor, hermanos. Caminamos en este mundo con valor, sabiendo que quien camina en favor de nosotros es Dios mismo. Y en último lugar, ya que hemos sido escogidos, a través de la predicación se ha manifestado nuestra elección, usted y yo tenemos que ser los primeros en predicarle a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros parientes. Porque si Dios manifestó su elección a través de alguien predicándole a usted, y Dios tuvo misericordia de usted, usted también tiene que tener misericordia de su prójimo. Y usted no sabe si el que está sentado a la par suya o aquel que vive a la par suya es un escogido de Dios. Y si él es un escogido de Dios, Dios lo va a salvar, ya sea a través de su predicación o la de alguien más. Pero si usted no responde al llamado de Dios para predicarle a los escogidos de Dios, usted está en problemas. Dios va a salvar a sus escogidos, téngalo por seguro. Pero si usted no responde al llamado de predicarle a los escogidos, de otro lugar Dios va a levantar provisión, pero usted está en problemas por no responder al llamado de Dios. Quiero terminar citando a Charles Spurgeon, uno de estos predicadores que yo le mencioné, calvinista, calvinista, hermanos, hasta los huesos. Y él decía lo siguiente: estoy persuadido que la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección divina, es una de las almohadas más suaves sobre las cuales el cristiano puede recostar su cabeza. Y al mismo tiempo, es una de las varas más firmes sobre las cuales él pueda apoyarse en su peregrinaje, en este caminar. Así que ánimo, cristianos, dice Spurgeon. Las cosas no han sido dejadas al azar. El mundo no es gobernado por un destino ciego. Dios tiene sus propósitos y esos propósitos se cumplirán. Dios tiene sus planes y esos planes son sabios y no pueden ser quebrantados. No podemos caminar en temor. Si Dios nos ha escogido, también ha escogido nuestro futuro. Y ya sea que vivamos o que muramos, que suframos o que estemos contentos, somos del Señor. Él nos ha escogido para su gloria. Ya sea nuestra muerte o nuestra vida, hemos de glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén, hermanos, póngase de pie. Los escogidos de Dios se ponen de pie, hermanos. Y oremos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra santa, por tu elección divina, Señor, que nos ha llamado efectivamente. Señor, miramos hacia 504 años atrás, Señor, cuando comenzó este movimiento de reforma. Y te damos gracias, nos gozamos, Señor, en lo que tú has hecho. Nos gozamos en el cristianismo histórico, en estos 2000 años que llevamos, Señor, de proclamar que el Mesías ha venido, que Dios hecho hombre ha venido a morir para que todo aquel que cree en Él no se pierda, para dar vida a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que les des ánimo en esta semana, que los bendigas y que lo que hoy han escuchado, Señor, produzca acción, una nueva forma de vida en gratitud, en valor, en evangelismo, Señor. Que el hecho de saber que han sido escogidos por ti no les permita quedarse callados, sino que ponga en ellos un fuego insaciable, que los saque de su comodidad y los lleve a vivir la vida que tú los has llamado a vivir. Te doy muchas gracias, Señor, por esta tu santa palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.